Arratsaldeon, buenas tardes. Pues un miércoles más aquí en cancha, en la cancha de Radio Vitoria, hoy desde los estudios centrales de nuestra emisora. 18 grados de temperatura en el sur de nuestra capital y tal y como hemos prometido, pues hoy vamos a hacer un programa de mundialistas. Y sin más, nos metemos ya en faena. Vamos a saludar primero a nuestros invitados. Ya estás casi fija en nuestro programa. María, arratsaldeon, buenas tardes.
¿Qué es, arratsaldeon?
María Sáez, tercer programa consecutivo. Ha tenido de
tercero, es verdad, sí, que uno no fue en,
dos
fue por
aquí
teléfono.
Y el miércoles pasado que nos servía de corresponsal en los mundiales.
Ya ni me acordaba, fíjate.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de los mundiales y experiencia. Jonathan Hernández, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
A ver, ¿a ti cómo hay que decir? Jonathan, el Duque Hernández, Jonathan Duque Hernández, Jonathan Hernández Duque. ¿Dónde colocamos el Duque?
El Duque normalmente se coloca en medio. Jonathan Duque Hernández, pero bueno, te lo dejo poner donde tú quieras.
Bueno, pues yo a mí, a gusto del consumidor. Por cierto, lo de Duque, ¿de qué es?
Lo del Duque no viene de Sin Tetas No Hay Paraíso, eso hay que aclararlo.
Es anterior a eso,
viene por un jugador de béisbol, un cubano de los New York Yankees. Cuando yo fui a Miami el primer año, jugaba a cesta un americano que era fanático de los New York Yankees, y el pitcher en esa época era Orlando Hernández, un cubano, pero le decían Orlando el Duque Hernández, y como iba con el mismo apellido, el americano vio Hernández y viene el Duque, y ya, dos veces y ya se quedó el apodo.
Bueno, a micrófono cerrado os contaré cómo me colocaron a mí en mi pueblo el apodo que arrastro desde hace 35 años más o menos, luego lo cuento. No van a estar aquí en presencia con nosotros Eki Martínez, que va a estar el próximo miércoles. Además vamos a aprovechar y a hacer una despedida porque se marcha a primeros del próximo mes, se marcha ya para México o vuelve a México. A Nagore Martín nos pasa lo mismo, cada vez que nosotros tenemos programa en miércoles a estas horas, pues ella tiene unos compromisos laborales, así que la hemos grabado. Pero vamos a ir por partes, antes de escuchar a Nagore. María, luego en la grabación vas a escuchar que Nagore emplea el mismo adjetivo, agridulce.
Pues sí, me supongo que al final el sentimiento, las sensaciones que tenga ella es bastante similar a los que tengo yo. Uh-huh. Y eso que, bueno, ella ha tenido opción de poder demostrar algo en la cancha, pero bueno, sí, yo también tengo esa sensación un poquito agridulce. O sea, ha sido una bonita experiencia, he conocido mucha gente, he visto partidos espectaculares y bueno, he apoyado en todo lo que he podido, pero claro, esa sensación de pues no poder, de no haber podido demostrarlo dentro de una cancha porque no me han dado opción de jugar.
Luego seguimos hablando de esa situación. Lo tuyo, Jonathan, es eufórico.
La verdad que sí, todavía ya han pasado ya 3 días y bueno, ya he vuelto otra vez a la tierra, pero todavía ando un poquito en las nubes. Es un campeonato tan especial que bueno, cuando te lo llevas, la euforia está al máximo nivel.
Hablamos luego de ese campeonato, de esa final. Y por cierto, también vamos a hablar de a quién le colocabas ayer la medalla. Porque hemos visto por ahí una fotografía, ¿verdad, María? Que
sí.
le caía bien la medalla.
Le quedaba,
¿verdad?
Muy bien.
Esa es mi niña.
Bueno, pues luego lo explicamos todo de la niña, como dice Jonathan. Vamos a escuchar ahora precisamente lo que hemos grabado con Nagore Martín después de este paso suyo en compañía de María por el Mundial recientemente terminado en la ciudad condal. Eso es lo que nos decía Nagore. Nagore Martín, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Nagore, ya hemos comentado que no puede estar hoy en directo aquí con nosotros, así que la tenemos enlatada. Y es que a estas horas de emisión del programa, creo que tienes cita con cuellicortos, ¿no? Estas cosas, ¿no?
Sí, eso es. Tengo que ir alzando aquí ahora, o sea que...
Bueno, pues con Nagore que vamos a hablar, lógicamente, de su experiencia en Barcelona en el Mundial. Lo primero, ¿qué tal ese tobillo?
No, pues ya bien, ya lo tengo prácticamente recuperado, pero claro, me lesioné justo al principio de la competición y un esguince en 3 días tampoco se cuida.
Y además, sobre todo, con la presión de querer salir a jugar a la cancha, ¿no?
Sí, la verdad que, por ejemplo, para la semifinal habría andado muy justa y la verdad es que las compañeras lo hicieron genial. Y luego al día siguiente teníamos tercer y cuarto puesto, pero también yo acababa de estar seguía tocada y así, pues tampoco tuve mucha opción de jugar. Jugué el segundo set un poco, terminé el segundo set y flojito, o sea que...
Bueno, ¿qué valoración harías del Mundial? En dos frases, ¿eh? Digamos la primera más personal, no sé, de una experiencia diferente. ¿Cómo lo valoras?
A ver, para mí ha sido un sentimiento un poco agridulce, porque ha sido una experiencia muy bonita, porque ir al Mundial, conoces gente que comparte tu misma afición, de otras selecciones, gente de fuera, la propia selección, un grupo muy bonito hemos hecho. Pero luego, deportivamente hablando, pues ha sido una... he ido y no he podido demostrar lo que sé jugar ni he podido hacer lo que realmente me gusta ni nada, entonces ha sido una sensación pues un poco de ha sido bonita, pero realmente a lo que he ido, que ha sido a jugar, no lo he podido hacer, entonces pues un poco chafón.
Y ya como equipo, un poco tristes también por ese cuarto puesto.
Hombre, sí, al final, joder, siempre aspiras aunque sea a traer una medalla y empezamos muy bien el campeonato, ganando los dos primeros partidos. La semifinal la perdimos de uno, o sea, prácticamente podíamos haber traído, aunque sea la plata, perdiendo de uno. O sea, nos ganó Argentina como podíamos haber ganado nosotras. Y luego al final quedarte en un cuarto puesto, pues te quedas como, joder, después de todo lo que hemos hecho, al final nos hemos quedado cuartas.
Bueno, Nagore, hay que mirar para adelante. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es lo próximo?
Pues mira, el año que viene es la Copa y sinceramente en estos momentos mi objetivo es conseguir llegar a ella y conseguir jugar, la verdad.
¿Y dónde se va a disputar esa fase final?
Pues el año que viene es en París.
Eso te iba a decir, que Barcelona está muy bien, pero París está mejor.
Sí, la verdad es que sí, porque cuando me dijeron que iba a ser este año en Barcelona era como, joder, sí, veraneo todos los años por Tarragona y así, o sea... Menudo, pero bueno, luego lo que dices, ¿no? Que al final, pues la familia, al estar más cerca y así, también tienen más opciones para venir a animar y así, los amigos. Entonces, bueno, por esa parte bien, pero yo prefiero ver mundo, la verdad.
De todas formas, si vas a París, sabes que no te van a faltar gente que quiera acompañarte, ¿eh?
Porque no, París, claro, mis amuletitos, mi padre y mi hermana siempre van a ir hasta el final.
Y alguno más seguramente se apuntaría, sí. El primero yo, para ir a París. Nagore Martín, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque no sea aquí en directo en los estudios de Radio Vitoria, a través de la grabación. Nagore, muchísimas gracias, agur.
A vosotros, agur.
María, ¿tú te apuntas ahí a París?
Hombre, yo por mí sí. Otra cosa es que lo decida el que lo tiene que decidir, que será el técnico en su momento. Pero bueno, sí, para mí sería el siguiente.
Y es que
reto.
En París, aunque seguramente pues a cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo se le ocurre otros 35 o 40 sitios para nombrarnos antes que un frontón, en París hay frontones. Además, en la zona... Iba a decir Deportiva por Excelencia, antes Deportiva por Excelencia, que es la parte donde estaba el Parque de los Príncipes. Hay un frontón. Por cierto, hablando de frontones, hoy trasteando con esto de Barcelona, Mundial, no sé qué, me han aparecido dos libros sobre frontones en Barcelona. ¿Sabéis cuántos frontones había en Barcelona? ¿Ha llegado a haber en Barcelona?
Yo creo que sé que ha habido varios, porque sí, hace unos años que estuve en Barcelona, nosotros estuvimos visitando un garaje que era un frontón y se veía lo que era la chapa de la pared izquierda. Nos contaron la historia, que ahí es donde se jugaba cesta punta, creo, ¿no? Ese puede ser el de las Ramblas.
En las Ramblas, efectivamente, sí. El Colón. Pero hoy, mira, me he encontrado con un libro que es de Jesús María Azurmendi Garramiola, que escribe Barcelona y sus frontones, orígenes, auge y decadencia. Hasta 21 frontones tuvo la ciudad condal. Y es cierto, la mayoría de ellos sucumbieron o se cambiaron hacia los años 20 del pasado siglo para reconvertirse en garajes. En fin, un poco triste el asunto, ¿no?
Sí, la verdad.
Luego otro libro, Los frontones industriales de Barcelona. Los clubes amateurs, y este lo escribe un catalán. Así que la pelota, hablábamos antes antes de entrar en el estudio, hablaba yo con Jonathan de la pelota, que hay que dar un empujón entre todos a todas las modalidades, a la pelota en general, porque se nos está escapando como agua entre las manos, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo este año he vivido un poquito más la experiencia. Igual yo me decanto más por la... o puedo hablar más sobre la cesta punta porque es lo que estoy jugando. Pero, por ejemplo, antes de los mundiales se jugó un torneo de High Alley en Madrid, el cual hubo mucha propaganda, hubo mucha, o sea, unos sponsors brutales que no se habían visto, las ruedas de prensa, a mí incluso me sorprendió mucho. Uh-huh. Y estás hablando de un Madrid donde también hace años hubo un Betty High que sí. fue muy famoso. Y luego volver a Barcelona y en Barcelona ver el movimiento y el auge que ha habido sobre todas las modalidades, la verdad que yo creo que es un momento en el que todos juntos deberíamos de ir un poquito de la mano y apoyar este deporte, en general todos los deportes, el deporte de la pelota, y hacer que se extienda un poquito más del País Vasco. Uh-huh. A veces tenemos la cosa de que este deporte es del País Vasco y obviamente es del País Vasco, pero qué bonito que se abra un poquito más y se pueda jugar por toda España, incluso por varios países.
Tú, por ejemplo, ya ganaste un Mundial Sub-22 en Palencia.
En Palencia, exactamente.
¿Quién nos iba a decir? En Palencia, tierra de mantas, de...
Mi madre es de Palencia, así que cuidado, ¿eh?
Y de setas. Sí. De setas también. Cuidado. De buenos hongos. María, aquello que nos extrañaba de que estaban vendidas todas las entradas... Era cierto, ¿no?
Pues sí, era realmente cierto. O sea, creo que se debieron
de... ¿Estaba lleno todos los días?
Sí, todos los días llenos y que alguna más igual pudieron sacar así de extranjis, pero estaban los frontones llenos. Sobre todo las semifinales y finales estaban...
Y vaya ambiente,
sí.
¿no?
Sí, un ambientazo.
Ambiente además eso de animar, lógicamente, cada uno a los suyos, sí, con la corrección que siempre hay en el público de la pelota.
Eso es, sí.
Bueno, pues algo importante también para que esa imagen que se haya trasladado haya sido positiva. Estaba yo pensando que los dos tenéis, en esto de la pelota, tenéis un parecido importante. Claro, miráis a ver cuál. Tesón. Porque... María, tú eres madre, sí. Y todos sabemos que cuando pues una mujer es madre, hay momentos en los que hay prácticas por deportivas, no por el deporte en sí, sino porque el tiempo da para lo que da, que tienes que aparcarlas. Mm. Y tú aparcaste un poco la pelota. ¿No dejaste de correr, eso me dijiste, eso no?
No,
eso no, había que seguir.
No, eso me ha dado vida siempre y me seguirá dando vida y eso no lo voy a dejar jamás.
¿Y seguro que te ha servido para luego poderte reenganchar a la pelota?
Para poderme reenganchar a la pelota y otros deportes que también he seguido practicando y al final pues me mantienen un poquito en forma.
Eso es tesón, ¿eh?
Sí, soy muy constante y tengo bastante fuerza de voluntad y entonces eso un poquito me ha ayudado pues a estar siempre, pues eso, ¿no? Con los de arriba o intentar por lo menos demostrar que demostrar que puedo estar ahí, sí.
Y lo Jonathan también es tesón, ¿no? Y se quiere salir hacia adelante porque, en fin, todos en la vida tenemos golpes de mala suerte. Para salir de ellos hay que echarle eso, valor. Y a ti te ha tocado una buena dosis de mala suerte.
Sí, bueno, yo siempre digo que yo no creo en la mala suerte. En México hay un dicho que no lo puedo decir ahora sobre la mala suerte, pero bueno, no creo en ella. O sea, simplemente son cosas que pasan y por las cuales uno tiene que aprender y seguir para adelante. La verdad es que hace 2 años y pico tuve un accidente que me marcó bastante y a consecuencia de eso tuve 2 años de muchos altibajos. Como digo yo, una montaña rusa de lesiones y de luchar por recuperarte. Cuando ya te has recuperado, al poco tiempo te viene otra lesión de otros 8 meses. Entonces te tienes que volver a recuperar, tienes que volver a esforzarte. Y cuando estás arriba otra vez te vuelve a venir otra. Entonces, bueno, imagínate eso durante 2 años. Pero bueno, yo siempre aprendo de todas estas cosas y como digo yo, soy muy cabezota y cuando estoy ahí me pongo y quiero salir adelante y quiero recuperarme. Y bueno, yo creo que es lo que me ha llevado a estar aquí ahora mismo.
Y creo que también alguna hernia por ahí, alguna cosa.
Sí, bueno, primero empecé con una lesión de clavícula, uh-huh, consecuencia del accidente, 3 meses, luego me recuperé, al mes y medio me entró una hernia discal. Ahí estuve 8 meses, uh-huh, empecé a jugar otra vez y a las 2 semanas me rompí el menisco de la rodilla, me tuvieron que operar, me quitaron un 30% y pico del menisco, me tuvieron que hacer sutura. Bueno, estuve haciendo aquí en Vitoria toda la rehabilitación el año pasado. Entonces, han sido lesiones que no son de esas de, bueno, una rotura de fibras y en 2 meses ya te recuperas, ¿no? Han sido lesiones graves y lesiones que han requerido mucho esfuerzo y mucha disciplina.
Por internet se estaba poblando un fragmento de la final, que son dos tantos, creo que eran el... ¿Cómo le llamáis? ¿Juegos o set? Juego,
set.
¿No? Juego.
Set, sí, set.
Creo que era cuando iban los franceses por delante, creo que iban ganando 4-5 y hicisteis, creo que fueron dos tantos seguidos, y pusisteis 4-6-5. Hay dos tantos, hay unos minutos de cesta que son para marcar, ¿eh?
Sí, la verdad, sobre todo si es, hay un tanto, sobre todo, que aparte de que es larguísimo, de que los cuatro metemos tremendas pelotas, el delantero francés lleva una pelota al estilo remonte, que es brutal, tirándose por el suelo. Consecuencia, creo que le tira una cortada a Richard que haga, llega hasta la pared izquierda, la vuelve a meter, o sea, la verdad que fue de infarto, o sea, fue una final y un partido muy duro con tantos muy espectaculares y la verdad que para poner a la gente en pie.
No me extraña. El domingo, mundial aparte, aquí en la mañana del domingo tuvimos en el complejo Betty High una verdadera exhibición femenina de pelota. Creo que fueron 80 mujeres de variedad edad las que jugaron la primera fase del McQueen Master Cup del 4.5. María, la pelota es vuestra también.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y cada vez estamos reivindicando un poquito más ese espacio para nosotras y, bueno, está a la vista pues que se nos está dando y pues que tenemos que seguir un poquito en esa misma línea, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y no solo en la mano, sino en todas las modalidades, ¿no? En la mano te quiero decir que hasta ahora ha sido la que esa modalidad en la que, bueno, pues las chicas, por lo que fuera, pues no daban ese paso, ahora se ha dado... Pero en otras modalidades estabais hace ya mucho tiempo ahí.
Sí, yo desde aquí un poquito quería, pues para todos los que escuchan, estamos practicando un deporte que es raquetistas. Uh-huh. El próximo sábado tenemos un partido en Plencia. Se juega con raqueta de las antiguas, como jugaban antiguamente las mujeres, y con pelota de cuero. Y por desgracia, pues es un proyecto que se ha llevado a cabo, que se lleva mucho tiempo tras él, y parece ser que no va a salir adelante, pues porque o la gente no lo ve, no hay tampoco sponsors, no hay dinero. Entonces, pues un poquito, pues si alguien escucha y eso, pues para que sepa, pues que se estaba intentando retomar este deporte y pues que no ha podido ser. Es una
Hasta
pena.
Los años 60 llegó vivo en el frontón Madrid las raquetistas. Yo recuerdo que cuando eché mano en una librería de un libro que era las raquetistas, pues mi mujer se sorprendió y dice, pero ¿cómo? ¿Las raquetistas? Y claro, yo le enseñaba, digo, mira lo que pone aquí. Las raquetistas, y esto que quede claro, fueron las primeras mujeres profesionales del deporte mundial.
Sí,
las primeras mujeres que llegaron a practicar un deporte de forma profesional fueron las raquetistas. Así que hay una historia ahí hay que reivindicar y que recuperar.
Sí, que recuperar, y eso, yo creo que además que hay mucha gente que pues no está muy desinformado, no sabe nada de este tema, y bueno, hay muchos en esos tiempos estaba muy mal visto que ellas salieran, era un oficio para ellas, salieran fuera y realmente gracias a eso pues podían dar de comer a su familia y demás. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el proyecto, estábamos intentando que se pudiera recuperar y pues es una pena que no pueda ser, pero bueno, estaremos ahí a ver si en algún momento podemos hacer algo.
¿Y qué decir de la cesta, que ha sido la gran embajadora de la pelota? Quiero decir, uno pone el mapa mundial y empieza a señalar dónde ha habido y dónde quedan frontones de cesta punta y, en fin, se llena de chinchetas el mapa.
Sí, la verdad es que la cesta punta tuvo unos años gloriosos. Uh-huh. A partir de los 20, 30, como tú has mencionado antes. Uh-huh. También incluso aquí en España había un montón de frontones, se extendió mucho, sobre todo los que más éxito tuvieron, Filipinas, México, Cuba, y luego Estados Unidos, pues fue el bombazo, y a partir de los 60, 70, 80, fue un bombazo en Estados Unidos también.
Pues hay que recuperar viejos momentos o viejas glorias. No sé si es exactamente igual, pero hay que recuperar desde luego el mundo de la pelota. Vamos a hacer una pausa. Tenemos por ahí alguna... hay que meter alguna cosilla, ¿verdad? Pues bueno, pues la metemos. Me hace el técnico con el gesto que tenemos aquí de los dedos diciendo hay que meter la pasta. Venga, pues ahí metemos la pasta.
No sé cómo lo haces, ¿no te falta detalle?
Muy fácil, ahorro todos los días comprando en Leclerc. Y además ahora que celebran el aniversario me llevo regalos, sorpresas y sortean hasta 200.000 euros en vales de compra.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
Mañana tendremos el árbol completo, con toda su sangre y su verdad.
Julio Medem vuelve con una increíble historia de amor y desamor, celos e infidelidades.
Sabemos verdades por separado que son duras, verdades secretas.
Tenemos que contarlo, en esta historia que estamos escribiendo los dos, juntos.
Un pasado oscuro que marcará las vidas de sus protagonistas.
¿Qué pasó esa noche?
Úrsula Corberó, Álvaro Cervantes, Nashua Nieri. El árbol de la sangre, 31 de octubre en cines.
La invasión musical ha llegado. MTV Music Week Vizcaya, con Muse, Crystal Fighters, La Pegatina, Mala Rodríguez, Wolf Alice, Lori Meyers, Los Planetas y muchos más. MTV Music Week Vizcaya, del 29 de octubre al 3 de noviembre. Toda la información en mtvmusicweekvizcaya.es. Patrocinado por Vodafone.
Itzadina mintzo, hizkuntza gutxituen zikloa bueltan da Oian Eder Euskararen etxean. Urriaren 24an arratsaldeko 7etan Mapucheen hizkuntza ezagutuko dugu, Mapuzuguna. Aurkezpenaren ostean Maida bai dokumentala emango da 8ak eta 4denean. Itzaldietan parte hartzeko izena eman behar da. Informazio gehiago oianeder.eusen. Radio Vitoriaren laguntzarekin.
Mañana en ETV2.
Pasos por el mundo.
Viajamos a la capital de uno de los países más felices del mundo por su calidad de vida.
En tan solo 50 años, Oslo se ha convertido en una de las ciudades más ricas del planeta.
Vascos por el mundo.
Aquí es donde cada año se entrega el Premio Nobel de la Paz.
Próximo destino, Oslo. Mañana por la noche en ETV2.
Muchos cuentan muchas cosas, nosotros las nuestras.
Literalmente un infierno. Yo después de 6 meses aquí solo tengo una palabra para definir el campo de refugiados de Moria, que es totalmente inhumano. El clima es como en Vitoria, o sea, nieva, estamos a 0 grados, hace frío. La gente lo único que tiene es una manta, no tienen dinero para comprar ropas.
Radio Vitoria, pasión por lo nuestro.
Pues teníamos preparados para ir unos cortes de Oñas Bengochea, de Escurdia, que ya los dejamos para otro momento. Ciertamente son los dos clasificados ahora para las semifinales ya del 4.5. Yo creo que los dos favoritos ahora mismo para ganar ese campeonato, pero bueno, todavía hay oportunidades, por ejemplo, para Urruticochea y Retequi, que se la van a jugar el próximo sábado en Labriz, o para Altuna y Víctor, que la juegan el próximo domingo en Eibar. Por cierto, el provincial de pelota, que tal y como nos había prometido la Federación a la mesa de pelota, este sábado, por ejemplo, llega a mi pueblo, llega a La Guardia. Y el domingo en El Sigo, una topaqueta de las escuelas de pelota de Río Jalavesa. Día además de juntar la pelota con el euskera, así que un binomio perfecto. Y ya para ir despidiendo a nuestros invitados, María, veíamos una fotografía de Jonathan en compañía de, con una medalla colgada que le quedaba muy bien, ¿verdad?
Sí, en compañía de su perrita, y la verdad que él la llevaba perfecto. Parecía que lo hubiera ganado ella.
Bueno, pues ya hemos desvelado el secreto de quién era esa otra que llevaba la medalla. Por cierto, ¿cómo se llama, Jonathan?
Roma.
Roma, bueno, pues a Roma que le quedaba la medalla perfectamente.
Sí, esa va conmigo para todos los lados.
Bueno, pues Roma que te va a acompañar, de nuevo, no, en este caso, a la vuelta para otro lado del charco, como se suele decir, ¿no?
Así es.
En noviembre vuelves.
En noviembre, sí.
Bueno, pues antes a ver si tenemos también la ocasión de quedar un día y así de desearte nuevo un buen viaje a tierras de...
Cuando queráis.
De Miami. María... Jonathan, María, pues a los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Vitoria.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a los oyentes, decirles que el próximo miércoles volvemos aquí en cancha, en la cancha de Radio Vitoria.